Hoy volvemos a tener en Radio Luces una tertulia entre jóvenes, en la sesión que hemos titulado Los Jóvenes Hablan. El audio que le vamos a poner a continuación fue grabado íntegramente por ellos en la mezquita, con total independencia y sin ningún tipo de censura, como ocurre habitualmente con todos nuestros colaboradores. Les dejo con lo que piensan Borja y Samir con respecto a que el español no sea el idioma vehicular en las mezquitas en los países de habla hispana.
Assalamu alaikum, soy Samir y me encuentro aquí con Borja.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam, Borja.
¿Qué tal, Samir? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí vamos a hablar sobre el español en las mezquitas, ¿no? Como habíamos pensado.
Claro.
Vale. Pues nada, puedes empezar si quieres.
Vale. Bueno, este es un tema que es recurrente, sobre todo en los países en los que no se habla árabe como lengua oficial o lengua mayoritaria. Y claro, a nosotros nos afecta porque en España el idioma que se habla es el español, bueno, y el catalán, el gallego y otros idiomas locales. Pero claro, no es el idioma que se habla en las mezquitas, entonces esto genera unos problemas, ¿no, Samir?
Sí, sí, lo genera. Y te estaba escuchando mientras reflexionaba un poco sobre el tema, ¿no? Porque que no debería estar escuchándote, pero bueno. El tema es que el español en las mezquitas, pues sí, brilla por su ausencia. Es una frase que me gusta, ¿no? Pero que es la realidad, brilla por su ausencia. En esta mezquita, por ejemplo, en la mezquita Salam de aquí de vecindario de Gran Canaria, no tenemos ese problema. Pero en la mayoría de las mezquitas aquí nosotros en Gran Canaria, pues sí, tenemos el problema de que ninguna mezquita habla español, sino en árabe.
Cierto. Sí. De hecho, según nos contaba aquí el imán de la mezquita, nuestro querido Ammar. hubo una época en la que aquí se hacían jutbas en español en tres mezquitas. Sin embargo, ahora resulta que la mezquita Salam de Doctoral es la única. O sea que, claro, parece que vamos un poco hacia detrás, ¿no? Claro, la lengua que se utilice en las mezquitas, ¿cuál crees que debe ser, Samir? ¿Debe ser una lengua que se...?
No nos compliquemos la vida, debería ser la que está imperante en el país, la que te obligan a hablar para adquirir el documento nacional de identidad, la que te obligan a hablar para trabajar, la que te obligan a hablar para los papeleos, etcétera, etcétera. Debería ser esa, tampoco hace falta mucho... mucho.
La que tiene todo el mundo entonces, ¿no?
Claro, la lengua vincular, la básica, la nuestra, después habla los idiomas que hables, eso no importa, eso es tuyo, personal.
Claro, porque ¿cómo...? Por ejemplo, ¿cómo te sientes tú cuando vas a una mezquita y escuchas que solo se da el jutba en árabe, que todas las actividades son en árabe, que absolutamente todo es árabe y no... Bueno, ¿cómo te sientes?
Yo, en mi caso, me siento como un extranjero. Debería sentirme integrado, ¿no? Y me siento integrado. La gente es muy amable, es respetuosa, pero el tema de la comunicación, pues la mayoría de las mezquitas no se lleva en español, sino se lleva, en comunicación distendida, así, sí. Se llevan en árabe. Y eso me hace sentirme extraño y, digamos, converso. Y en verdad no debería hacerme sentir converso, encima converso. Una persona que se convierte al Islam, eso, ¿dónde pinta eso? O sea, eso demuestra también, déjame continuar con
sí,
una
sí,
reflexión,
por supuesto.
Demuestra también que los conversos que se convierten quieran en verdad alejarse de esta comunidad al fin, cuando pasa un tiempo, pero no todos, a ver, hay gente que o se arabiza o se aleja de la gente.
Sí, bueno, y luego está la gente que terminamos pasando un poco, ni nos arabizamos ni nos alejamos del todo, ¿no? Que
sí,
estamos ahí en
medio.
Un término medio.
Sí, eso pero lo bueno, dice por ti.
Sí, bueno, y otra gente también que conozco que viene. Pero es verdad, claro, el hecho de que tú vayas a una mezquita y te sientas que entras en la casa, en casa Marruecos, casa Senegal o casa Indonesia, oye, está bien si vas de visita, pero si se supone que debes tú ser miembro de esa comunidad, y claro, tú eres musulmán, tú no te has convertido a la marroquinidad ni a la indonesidad.
Claro.
Te has convertido a... O sea, te has abrazado el Islam.
Sí.
Y claro, no es tan importante cómo pueda estar decorada una mezquita, pero es importante cómo pueda ser el idioma en el que se comunica a la gente o se comunica lo importante. que se utilice un idioma aparte del que entendemos todos, pero se utilice el español, eso no está mal. Pero que solo se utilicen idiomas que no habla la mayoría de la gente, eso aleja. Tú como converso vienes aquí y dices, no entiendo nada. No aquí concretamente, porque en esta mezquita Salam, pues sí, sí se dan los jutbas en español, alhamdulillah, y entendemos muy bien, o lo intentamos, el mensaje que nos transmite nuestros imames. Pero claro, y bueno, y la comunicación puede ser fluida, porque también es eso, Samir. Cuando tú vas a una mezquita y tienes algún problema, ¿a quién se lo comunicas si no te hablan en español?
Eso es una buena pregunta, porque personalmente he tenido problemas y he intentado consultar con el imam de la mezquita y con distintos imames, pero que no, su español origen no es, su idioma origen no es el español. Y he tenido problemas. Y hay veces que he necesitado traductores, y hay veces que cuando el imán espera a que tú le hables, de la vergüenza que él siente, o sea, te dice, ¿quieres decirme algo? O sea, porque tú, ve que quieres expresarte con él, pero que él no entiende. O sea, él también tiene como una cierta vergüenza, pasa en esas situaciones.
Claro, ¿no? Claro.
Y así como me...
Claro, que ese es un problema también, ¿no? Que una persona que se supone que va a servir a una comunidad no entiende el idioma mayoritario en esa comunidad, ¿no? O sea, una persona que viene a ser imam de... A ser imam, por ejemplo, en Andalucía, debe saber español. O en Galicia deberá saber gallego o español. ¿Cómo se comunicaría con los fieles de allí, con los musulmanes que iban allá? Claro, y pasar muchos años viviendo en un país y no saber su idioma también es algo grave, ¿no? Debería hacernos replantear qué es lo que sucede.
Sí, sí. Yo pienso que podría ser también la gente, o sea, porque que te haya dicho que el imán siente como un poco de vergüenza o un poco de... no sé expresarlo con otra palabra.
Sí, eso puede pasar, sí.
Eso, el hecho ese, demuestra que él sabe que debería comunicarse con el idioma local, pero la gente demanda otro idioma, porque la gente se siente como más especial, no sé decirlo, si es el idioma, no sé.
Como que le dan una especie de aire místico al árabe, ¿no?
Sí, algo.
Como si fuera una lengua oficial del Islam, ¿no?
Divinizada.
Sí. ¿Y tú?
Sí, y no deberías así. Claro, que el árabe, sabemos que el árabe, nosotros queremos aprender árabe para, bueno, nosotros, yo quiero aprender el árabe para entender el Corán, leer libros que no están traducidos.
Sí.
Vale, ok. Pero más allá, ¿no? O sea, más allá es algo personal y único de cada individuo.
Claro, para enriquecerte está muy bien aprender árabe, aprender español, aprender francés, cualquier idioma te enriquece. Pero no deberían forzarte a aprender un idioma concreto para vivir tu espiritualidad como musulmán, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que, oye, pues que algunos rezos y duas se hagan en árabe, pues bueno,
es porque posible. Suenan bien, claro. Por ejemplo.
Pero ahora, que para estar en una mezquita, para el discurso de Jumu'a, que se supone que tiene que cambiar algo en la comunidad, ¿no, Samir? Tiene que tener ese efecto.
Sí, sí, se supone que tiene que tener ese efecto
¿Qué pasa si es en árabe?
Que no llega a la mayoría. Bueno, a la mayoría, digamos que en España se dice que somos un 3-2% de españoles conversos. Musulmanes.
Sí, estamos alrededor del 2%, casi el 2%.
Y dentro de ese 2-3% sería de hablantes de origen español.
De origen español, a ver, no tengo las cifras exactamente.
Espera, me estoy liando.
Sí, no pasa nada, las estadísticas otro día si quieres las analizamos. Sí. Pero vamos que sí, la mayoría suele ser de origen extranjero y muchos de ellos son árabes, pero si vemos la totalidad, la mayoría no son árabes. La mayoría de todos los musulmanes que viven en España no son árabes. Hay senegaleses, hay pakistaníes, hay indonesios, hay malienses, nigerianos, incluso estoy seguro que habrá latinos y habrá pues también Somos muchos musulmanes nacidos aquí,
Sí, en
e
nuestra,
incluso,
experiencia sí nos dice que
claro.
todas esas etnias y tal y culturas, pues sí, son las que están aquí, son las que están aquí, nosotros las que vemos todos los días y tal,
¿Y cuál es el idioma que nos une?
pero el idioma que nos une en verdad no es el árabe, en verdad, no es nosotros aquí hablamos español y ya está, o sea, es lo que nos une, pueden ser de diferentes orígenes, senegalés, gallego, ¿no?
Sí, bueno, gallegos también, ¿por qué no?
Sí.
Claro.
Lo digo por Borja, que tiene orígenes
Sí,
legales.
una vena importante gallega también. Pero bueno, sí. O incluso Samir, por ejemplo, tus orígenes familiares son marroquíes, pero son árabes.
Son marroquíes que sean árabes, son árabo parlantes, ¿no? Pero no,
Claro.
de cultura árabe también tienen algo, ¿no? Pero no sé decirte la verdad. Sí, creo que Marruecos se considera un país
Sí,
árabe.
pero me refiero a tu propia historia, tu propia familia. ¿Son todos árabe-hablantes o se hablan otros idiomas?
En mi
O...
propia familia, pues, se sigue como más la cultura bereber, que no se parece mucho a la árabe,
¿Y
porque
una persona bereber puede entrar en una mezquita que solo sea la árabe y entender el hutba? Que solo hable...
Bereber, le entendería palabras sueltas como yo, por ejemplo, que yo he aprendido árabe por mi cuenta, no he aprendido por mis padres. Yo sé el rifeño, ¿no? El
Sí.
temesir. Pero lo que yo entiendo de la jutba en árabe, entiendo hadices que a lo mejor los he leído en árabe o aleyas, pero yo, digo, diciéndote, hablándote de mí. Pero mis padres, que va, mi padre, por ejemplo, podría entender, pero no lo entendería. Digamos que en general, hablando en general, yo creo
No
que
podría
no lo
entender el
entienden.
mensaje en
No lo
sí.
entienden porque
Ajá.
su idioma es el bereber, no es el árabe en sí, pero no sé, eso es cada cual, no
Claro, o
sé.
sea que incluso fíjense que entre propia gente de un país como es Marruecos, que lo tenemos aquí al lado y que también se habla el árabe, no todo el mundo lo habla, sino que hay una riqueza de idiomas.
Sí.
Por eso es importante que, claro, que la gente conozca, los imames conozcan el idioma local.
Y que hagan el esfuerzo de hacer un curso
Claro,
o algo.
sí. Y bueno, creo que eso es algo que tenemos que ir solucionando también nosotros como musulmanes e irlo pues exigiendo en nuestras comunidades e intentar esforzarnos porque haya un cambio. Porque además, ¿qué pasa cuando tú eres converso y llegas a una mezquita, como explicábamos antes, ¿no? Que no se habla el español, te sientes tú extranjero en tu propio país, que a ti te ha pasado también más de una vez.
Sí.
Claro,
Y a ti también
imagínense,
te ha
y a mí me ha
pasado,
pasado, por
claro.
supuesto. Claro, luego nos alejamos, supongo. La relación natural cuando tú no entiendes algo es como, uy, yo no entiendo a esta gente, no me puedo comunicar, no entiendo. Te puede entrar hasta miedo, es normal que te alejes. Pero tenemos que demostrar que somos parte también de esta sociedad y tenemos que demostrar que el Islam no es, digamos, un chiringuito árabe, es un chiringuito para todo el mundo está invitado, todo el mundo puede conocernos, puede conocer el Corán y quien quiera ser musulmán. Pues que tiene el camino abierto, que no necesariamente tiene que aprender un idioma oficial ni dejarle dinerito a las academias, ¿no?
Exacto, exactamente, Borja, porque es que nosotros también promovemos los estereotipos. Dicen que no, los árabes son así. A ver, no hay que juzgar a nadie, a un pueblo entero, pero a ver, nosotros también ponemos los estereotipos porque hablamos en árabe, nos vestimos de una determinada manera, como si fueran dogmas de fe.
Claro, es que el problema no es vestirse y no es hablar, sino el problema es que se oficialice como vestimenta del Islam una chilaba, una darra o cualquier otra vestimenta local y que se oficialice pues el árabe o el urdu como lengua oficial del Islam y eso no es así, la lengua oficial del Islam son las lenguas que creó Dios, que creó Allah subhanahu wa ta'ala.
Exacto. Y nada, como soluciones, ¿tú qué propones, Borja? Como soluciones.
Pues yo creo que sobre todo aprender español y hay que pelear un poquito, de buenas maneras como musulmanes que somos, pero hay
Sí.
que pelear para que se hable el idioma que entendemos todos y se haga justicia. Señores, ¿queremos que se entienda el mensaje del Islam, sí o no? Yo creo, por mi parte, y creo que por la tuya, sí, ¿no?
Sí, por supuesto, no hay duda.
Entonces hay que hacerlo.
Lo que pasa que, claro, hay que, como tú dices, hay que luchar. Yo también pondría esa solución. Hay que ser asertivo y no tener miedo de nadie. Solo de Allah y ya está. Y eso, nada más. que eso, que nosotros los jóvenes, sobre todo, los mayores, digamos los mayores que no son conversos, que no son musulmanes españoles, pues también hablarlo con ellos, pero de buenas maneras y respetarlo, claro. No responderle de la misma manera que, por ejemplo, no responden ellos, ¿no? En general, pero como dice Allah, responde de buena manera y verás que aquel que con el que existía enemistad entre tú y él, pues se convertirá en un fiel amigo.
Así es, como esa hermosa palabra, ¿no? Sabr, tener paciencia y perseverancia es lo que tenemos que tener.
Exacto.
Para cambiar las cosas. Pero bueno, pasito a pasito, shuya shuya, ¿no?
Inshallah, inshallah.
Lo hacemos, Dios mediante, inshallah. Pues,
buen mensaje, Borja. Encantado de compartir contigo un rato.
Igualmente, Samir. Encantado. Y ya nos vemos en el próximo programa.
Inshallah. Assalamu alaikum a todos.
Assalamu alaikum.